En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Y vamos a intentar que no se apague la llama a pesar de ese viento huracanado que llega desde Cataluña. El clásico será el 18 de diciembre y el lunes va a ser oficial. La Liga no está de acuerdo, pero la última palabra la tiene el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol. Si de algo está sirviendo la jornada de huelga general y el lío del clásico, es para descubrir que gente del fútbol como Guardiola o como Cesc Fàbregas opinan de derechos humanos casi como si fueran jueces del Supremo. Ahora les vamos a escuchar. Pero afortunadamente vuelve a rodar el balón mañana Super Sábado en Onda Madrid con nuestros cuatro equipos de primera en juego. Y hoy vamos a recibir también en este estudio a una maestra y a atleta que va por sus terceros Juegos Olímpicos y también tendremos un momento para la nostalgia con una bonita historia que ha rescatado Rosa Barrancos. Plácido Arribas realiza, comenzamos. Cerramos la semana cargados de noticias, las situamos en nuestro mapa de sonidos. Rosa Barrancos, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
A falta de que sea oficial, ya hay nueva fecha para el Clásico.
Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona han propuesto que ese partido se pase a jugar el próximo miércoles 18 de diciembre y solo faltaría el visto bueno de la Federación. Lo único claro es que no era seguro jugar ese partido el próximo día 26 por la situación en Cataluña y sobre eso ha hablado Pep Guardiola, que pide ayuda a la comunidad europea.
We need Europe, I think it's...
Necesitamos Europa para solucionar este conflicto. Creo que ya estamos en un momento en que la gente en España y Cataluña no confía mucho en el otro. Siempre leeré manifiestos o haré lo que me pidan si eso sirve para defender los derechos humanos, sea aquí, en Alsasua, en Madrid o en los países árabes.
Zidane también ha hablado hoy sobre el clásico y ha dejado claro que le da igual cuándo jugar ese partido.
Nosotros cuando va a tocar lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar en la fecha que nos dirán la persona adecuada.
Para lo que tiene que estar ya preparado el Real Madrid es para su partido de mañana contra el Mallorca a las 9 de la noche, otra vez con muchas bajas donde no podrán estar Nacho, Kroos, Modric, Bale ni Lucas Vázquez.
El Atlético de Madrid recibe al Valencia a las 4 de la tarde con bajas importantes en la línea de flotación, che.
No viajan a Madrid Rodrigo Guedes ni Gaya por unas molestias físicas. El Atlético de Madrid, por su parte, solo cuenta con la baja en defensa de Savic y necesitan una victoria después de solo ganar uno de los últimos 5 partidos en Liga. Simeone ha analizado a su rival de mañana.
Tiene un poderío enorme en todo lo que sea recuperación y salida. El contragolpe está cambiando algunas cosas desde la llegada de Celades con respecto a lo que estaba trabajando Marcelino, pero evidentemente el equipo estaba formado de una estructura y obviamente está, me imagino, el entrenador combinando lo que más le convenga a su equipo.
Mañana cita importante para el fútbol madrileño con el Derbi del Sur.
El Leganés visita el Coliseum, donde el Getafe solo ha perdido un partido esta temporada contra el FC Barcelona. Aún así, Bordalás no se fía y en el vestuario tienen muy presente la derrota por 0-2 de la pasada temporada.
El equipo sabe que mañana tenemos que hacer un gran partido, que nos vamos a enfrentar a un buen equipo. Tenemos la experiencia de la temporada pasada, donde ellos nos superaron en aspectos del juego, en intensidad, en atención, en puntos de atención y de intensidad, y eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera.
El Leganés llega mucho más necesitado a ese derbi porque todavía no han ganado ningún partido esta temporada y solo suman 2 puntos al final de la clasificación. Los pepineros no se lo toman como una final en octubre porque todavía queda mucha temporada y Pellegrino tampoco se toma el partido como algo personal.
Bueno, lo veo como un partido muy importante para el Leganés, para el club en general. Acá no se trata tanto de Pellegrino, digamos, lo que me pase a mí como entrenador no es tan importante, obviamente que a nivel personal trato de llevarlo de la mejor manera que puedo. Lo más importante acá es el Leganés, lo que nos jugamos es el club en sí, ¿no?
En segunda división abre la jornada de los madrileños el Alcorcón.
Lo hará a las 4 de la tarde frente al Almería en Santo Domingo, donde los alfareros no están teniendo un buen arranque de temporada. Para Fran Fernández, la clave de su equipo es el equilibrio.
Sabemos que esta categoría es una montaña rusa de subida y bajada dependiendo del resultado, pero el vestuario normalmente se mantiene equilibrado. Entonces no he visto ni exceso de euforia, igual que la semana pasada no vi demasiada decepción. Está claro que a todos nos gusta ganar y todo resultado bueno ayuda.
Todo lo contrario le ocurre al Rayo Vallecano, que quiere solucionar sus problemas como visitante. Viajan a Extremadura, donde se enfrentarán a ellos mañana a las 8 de la tarde. Paco Gémez tiene dos bajas muy importantes, el centrocampista Mario Suárez y la del extremo Adrián Embarba. Eso sí, el técnico sabe que hay que conseguir la primera victoria fuera de casa.
Nosotros tenemos que ser un equipo que tiene que encadenar victoria, y la única manera de hacerlo es ganar dentro y fuera. O sea que vamos a Extremadura con la única idea de ganar, lo único que nos vale allí es ganar, sabiendo que vamos a tener que hacer un gran partido, que vamos a tener que competir a un gran nivel, porque el rival nos va a obligar a competir a ese gran nivel, y que este equipo, lo único que le vale a la hora de salir a un campo en esta categoría es ganar. Todo lo que no sea ganar no es bueno.
Y en baloncesto, el Real Madrid vuelve a la ACB después de la primera derrota en la Euroliga.
Sin apenas descanso, los madridistas viajan a Santiago de Compostela para enfrentarse mañana a Obradoiro a las 8:30 de la tarde. Pablo Laso ha dicho que hay que reaccionar de la derrota contra Zalgiris.
Nosotros en el último cuarto no estamos bien y simplemente ellos creo que juegan con más energía, sobre todo al final. Nosotros hay un momento que podemos tener hasta 5 o 7 puntos de ventaja y ellos son capaces de mantener la energía, nos meten muchas canastas fáciles al final sin buenas defensas. Bueno, lo que debemos aprender de Euroliga, fuera de casa nadie te va a regalar nada y tienes que estar obligado a jugar mejor.
A la misma hora el Estudiantes viaja a Badalona para enfrentarse al Juventud. Dos victorias de los colegiales frente a los verdinegros, que buscarán su primer triunfo esta temporada.
Y para terminar, esta tarde se han otorgado los premios Princesa de Asturias y dentro de las 10 categorías está la del deporte.
La esquiadora Lindsay Vonn ha sido la galardonada. Hacía 10 años que una mujer no era reconocida con este premio y lo ha conseguido la estadounidense después de muchos triunfos, donde es campeona olímpica y doble oro mundial en esquí alpino. Numerosas lesiones le han hecho decir adiós a la competición y ahora quiere hacer grande su fundación, en la que ayuda a mujeres que están infrarrepresentadas.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Hoy además desvelaremos a las 10 menos un minuto el ganador o ganadora del sorteo de la camiseta del Inter Movistar firmada por Pola y Pito. Los más rezagados aún pueden concursar siguiendo nuestra cuenta y haciendo el retweet del tweet fijado. Hasta las 10, deporte y más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
Onda Madrid se mueve contigo, para que nos escuches cuando tú quieras, en cualquier lugar, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Escucha tus programas preferidos en directo, a través de nuestra app y nuestra web, o a la carta con nuestros podcasts. Entra en ondamadrid.es, la radio que se mueve contigo.
Lo único claro en torno al clásico que tenía que jugarse el sábado que viene es que será el miércoles 18 de diciembre. Los clubes aún tienen hasta el lunes para ratificarlo, pero ambos están de acuerdo y ya lo han hecho saber a través de sendos comunicados. La Liga prefería el sábado 7 de diciembre, pero ni Madrid ni Barça estaban por la labor, así que ahora Tebas ha propuesto esta tarde el miércoles 4 a las 9 de la noche, pero el Comité de Competición de la Federación ha vuelto a decir que no. El lunes el comité va a fijar la fecha que quieren los clubes y luego ya te va, si quiere, irá a los tribunales. En cualquier caso, el aplazamiento ya es un hecho. El motivo es la situación de inseguridad que se vive en Cataluña y por eso hoy sorprenden estas palabras del ministro del Interior en RAC 1. Dice Fernando Grande Marlaska que el gobierno en ningún momento ha pedido que se aplazara el partido.
Evidentemente nosotros tenemos los medios necesarios y precisos a adoptar para garantizar la seguridad. Se celebre cuando se celebre ese partido y el día indicado.
No, es decir, no ha sido el Ministerio ni ha sido la Moncloa quien ha pedido que el partido se suspenda.
Para nada, para nada. Nosotros, si ese partido tiene lugar en la fecha del 26 de octubre, y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar la seguridad de que ese partido se celebre con la necesaria tranquilidad, que sea lo que es, un partido de fútbol y nada más.
Y en medio del desconcierto, un habitual en chapotear sobre los charcos, Pep Guardiola ha comparecido en la sala de prensa. Mañana su equipo, el Manchester City, juega contra el Crystal Palace y él ha aprovechado para cultivar su faceta de activista político.
The statement it was I read from people from Catalonia.
El comunicado que hice fue para pedir que se sienten y hablen. La comunidad internacional debe ayudarnos para resolver el conflicto entre Cataluña y España. Alguien, un mediador de fuera, debe ayudarnos para sentarnos y hablar. Tengo amigos personales que van a pasar 9 años en la cárcel por votar.
Los presos no están en la cárcel acusados de votar. Si fuera así, habría 2 millones de votantes entre rejas. Y si Guardiola hubiera comprado hoy la prensa, también habría leído que los denominados CDR planeaban acciones violentas dentro y fuera del Camp Nou, coincidiendo con el Clásico. O sea, lo mismo que hoy, pero con 100.000 personas alrededor. Y otro futbolista experto en asuntos jurídicos es Cesc Fàbregas, campeón de Europa y del mundo con la selección española.
Ver a mi gente y a mi tierra pues sufrir pues y ver lo que está pasando, las imágenes que me llegan desde aquí pues son muy dolorosas, obviamente. Ojalá que todo pueda resolverse pronto. Entendemos que ha habido una injusticia muy grande, entonces es lo que pedimos, ¿no? Poder sentar y hablar y ser, bueno, lo que hacen las personas, ¿no? Poder sentarse a hablar, discutir pues las cosas en las que estamos a favor, en las que no estamos tan a favor, y yo creo que no es tan difícil, ¿no?
Ya no hace falta ser juez ni fiscal para hablar de justicia o injusticia. Vamos a ir con lo nuestro, que es el fútbol, pero antes una opinión más de esta misma tarde, la del Cholo Simeone.
Creo que hay mucho más tema de fondo importante que el partido de fútbol, y evidentemente esperemos que sea todo en consecuencia de que la salud y la tranquilidad en Barcelona reine para todos. Ya después, si hay un partido de fútbol, creo que es secundario.
La novena jornada ya ha comenzado con el Granada-Osasuna. Mañana, super sábado, en Onda Madrid juegan nuestros 4 equipos de primera. A las 9, Real Madrid. El Real Madrid va a defender su liderato en Mallorca. Carlos Rodríguez, buenas noches. Está por ahí Carlos Rodríguez. Hola, Carlos, buenas noches. Enseguida escuchamos a nuestro compañero. Antes, y el lío del clásico.
Si tenemos que jugar 26, vamos a jugar 26, y si tiene que cambiar de fecha, nosotros lo importante es estar preparados. Sé que hay mucho debate, pero mi posición como entrenador de Real Madrid es esta. Nosotros, cuando va a tocar, lo vamos a jugar y vamos a estar preparados para jugar.
¿Usted tiene alguna preferencia?
Sí, pero no te lo voy a contar. Esto es interno, ¿sabes? Puede ser el 7, el 18, nos adaptamos a eso. Luego, algo personal no te lo voy a contar.
Pues va a ser el 18 de diciembre. Ahora sí, Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Lo último de lo último es la lista de convocados de Zidane para el partido de mañana en Mallorca. Se cae Carvajal, entra Brahim. Una sorpresa en toda regla.
Sí, bueno, en cualquier caso es oficioso, ¿eh? Hasta mañana no es oficial la convocatoria de Zidane. No será hasta mañana a eso de las 11 de la mañana cuando sea, como digo, oficial. cuando la haga oficial el club, el Real Madrid, eso nos han comentado esta mañana, pero sí se ha filtrado que, bueno, uno de los descartes por descanso en este caso es la salida de Dani Carvajal, que jugó, recordemos, el martes el partido con España, así que Odriozola será el que ocupe el lateral derecho. Ibrahim, que lleva mucho tiempo sin entrar en la lista, por fin estaría incluido en una convocatoria por parte de Zidane. Evidentemente falta mucha gente, también esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, faltan Asensio, Nacho, Lucas Vázquez, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, con lo cual, bueno, pues si no entra Brahim en una de estas, la verdad es que no se sabe cuándo podría volver a entrar. En fin, era algo natural, ya lo venía barruntando el técnico francés del Real Madrid, pero como digo, hasta mañana por la mañana no será oficial.
Si se confirma esa ausencia de Carvajal, una más a añadir, al final media docena de bajas para afrontar el partido de Sandbox.
Sí. Sí, no, bueno, media docena seguro por diversos problemas físicos, que como te decía son Asensio, Nacho, Lucas Vázquez, Kroos y Modric, aparte de Gareth Bale, y eso que Kroos, por ejemplo, ya ha trabajado esta mañana con absoluta normalidad, ha entrenado con normalidad, pero todavía no está en condiciones de volver a reaparecer. Estas seis bajas confirmadas, lo de Carvajal evidentemente es descanso puro y duro, porque no se ha informado por parte del club que tenga ningún problema médico, y los únicos que son alta y que se recuperan para el partido de mañana en Mallorca son Marcelo y Mendy, los dos laterales izquierdos. Marcelo va a ser titular, así que las dos únicas buenas noticias para Zidane son esas dos.
Lo veo bien, a Fede es joven, es uno que puede hacer box to box, ¿sabes? Y es importante, es un jugador que además tiene personalidad, en el sentido que él quiere siempre hacerlo bien, siempre se exige mucho. Y eso es bueno para mejorar.
Habla Zinedine Zidane de Valverde. Al final, Valverde y 10 más con todas las bajas que tiene para este partido el técnico del Real Madrid, al que le habéis preguntado esta mañana por los refuerzos. Todavía no se ha abierto el mercado invernal, pero casi desde que estaba todavía en vigor el de verano ya se hablaba de que el Real Madrid se iba a reforzar, y creo que va a ser una pregunta recurrente de aquí al mes de enero en la sala de prensa.
Sí, bueno, además esto se ha visto hoy alimentado porque el pasado lunes, recordemos, Zidane estuvo en Emiratos Árabes en una conferencia hablando sobre la inteligencia artificial, y coincidencia, casualidad, estuvo un ratito con Paul Pogba, que había aprovechado sus días de descanso para también darse una vuelta por los Emiratos Árabes. Allá ha coincidido con Zidane, hay fotos, se le ha visto y le hemos preguntado, bueno, pues si eso es una posibilidad para que se reabra el interés por el futbolista francés. Pogba va a ser muy difícil, evidentemente, que venga. Está el tema Eriksen sobre la mesa. En cualquier caso, Rodrigo, esta mañana ha dejado claro Zinedine Zidane que, desde luego, sin confirmar, no niega que pueda haber refuerzos.
Hasta el final de enero vamos a poder, bueno, cada club va a poder fichar. Hay muchas opciones, ¿sabes? Como me pero para todos los clubes. Cuando llegaremos a esta fecha, bueno, los clubes decidirán.
El Madrid, que llega líder al partido de Sonmox, el Mallorca antepenúltimo, Take Kubo puede jugar. Otra cosa, Carlos, es que lo haga, porque no es un titular habitual y además también viene de estar con la selección japonesa.
Sí, pero podría en cualquier caso. Si Vicente Moreno quiere alinearle, este año no existen las cláusulas famosas, las cláusulas del miedo, con lo cual, si quiere, podrá jugar. Yo creo que algunos minutos iba a jugar contra su equipo matriz, por así decirlo. Take Kubo, que yo ya hablaba con los compañeros de marca y que dejaba claro el por qué su elección finalmente había sido el Real Madrid, cuando tenía muchos pretendientes. Y, por supuesto, ha querido dejar claro para todos aquellos que le llaman el Messi japonés que, por supuesto, ni loco, aún le queda mucho.
No sé, es un honor que te comparen con un futbolista tan grande como es Messi, pero todavía me falta un montón, al igual que los demás jugadores que les llaman Messi de no sé qué. Cuando era pequeño le pedía firmas a veces. Sí, la principal razón es esa, porque Real Madrid me quiso mucho y, bueno, me dio el plan que ellos pensaban, y eso creí que era bueno para mi futuro.
Qué bien habla español Take Kubo. ¿Algo más del partido, Carlos?
Pues posible 11 para mañana en Somos. Courtois en portería, con Odriozola y Marcelo en los laterales, Varane y Ramos en los centrales. Puede ya entrar Militao por Varane, teniendo en cuenta que Varane ha jugado los dos partidos completos, 90 minutos, 90 minutos, 100 checa, tanto en Francia. Casemiro, Valverde en el centro del campo, con James e Isco en las bandas, y arriba Eden Hazard y Karim Benzema.
Buen partido y buen fin de semana.
Gracias, chao.
A las 4, Atlético de Madrid-Valencia. El Atleti se ha entrenado esta tarde en el Metropolitano y allí ha estado José María Bonilla. Hola, Bonilla.
Muy buena, Rodrigo.
Ha habido un parón, pero los partidos anteriores, aunque se vayan difuminando en la memoria, pero seguramente los 60.000 del Metropolitano van necesitando que el Atleti les ofrezca algo más.
Sí, y es que además el último partido fue en Valladolid, un partido realmente malo del Atlético de Madrid, tal vez de los peores en esta última época con Diego Pablo Simeone en el banquillo, así que tiene que reaccionar, se tiene que ver un buen partido ante el conjunto del Valencia, un difícil equipo el que va a visitar mañana el estadio del Metropolitano. Por cierto, que va a haber una grandísima entrada para presenciar el choque in situ. Y hablando de estilo, la semana pasada, si recuerdas, en una entrevista con los compañeros de la cadena SER, hablaba Simeone de que si a alguien le gusta la pizza, pues tiene que comer pizza, no puede comer o no quiere comer otra cosa. Hablaba del estilo de juego del Atlético de Madrid, un estilo que ha explicado en la tarde de hoy el propio técnico argentino.
La relación de la famosa pizza no va en relación a la comida en sí, que a uno le puede gustar más o menos, para ser reiterativos en la cuestión pizza, que es la historia del Atlético de Madrid, un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo contragolpeador, un equipo que se ha defendido siempre en su historia bien para poder atacar, y obviamente a mejores futbolistas y a mejores momentos de los futbolistas seguramente se podrá crecer. Que hay veces que las características de los futbolistas son distintas, claro, y obviamente nosotros tenemos que ayudarlos a los nuevos a ir tomando cosas de la historia del club y que nos den lo que tienen, que si se compatibiliza el talento más la historia de nuestro club, el camino sigue siendo el mismo. Bueno.
Tridente arriba, Bonilla.
Pues seguramente sí. Joao Félix, Morata y Diego Costa van a ser los atacantes del conjunto rojiblanco, aunque evidentemente el futbolista portugués va a estar algo escorado en la banda, en el centro del campo. Falta gol en el Atlético de Madrid, tan solo se llevan anotados 7 tantos en los 8 encuentros ligueros que lleva jugados el conjunto colchonero. La falta de gol de hombres como Morata y como Diego Costa, de ellos ha hablado esta tarde Diego Pablo Simeone.
Yo lo veo muy bien, lo veo más allá que no puedan transmitirlo y obviamente mostrarlo con goles, que de lo que viven ellos en cuanto a su participación, su predisposición, su gana de mejorar, su gana de crecer, lo veo en un momento bárbaro y ojalá que no bajen esa postura. Es un desafío que tienen ellos. Morata ya, bueno, los dos han marcado un gol desde que empezó la liga, Morata ha jugado menos que Diego, pero yo los veo con entusiasmo, y cuando los veo con entusiasmo, cuando los veo con ganas de mejorar, sinceramente tenemos que tener la tranquilidad de saber que estamos enfrente de dos jugadores muy importantes para el club.
De momento el Athletic está entre los equipos menos goleadores de la primera división. ¿Qué dice Simeone de lo de Miami, Bonilla?
Pues que está de acuerdo con el club. Si ya la nota del club, la nota que expresó Miguel Ángel Gilmarín, el consejero delegado del Atlético de Madrid, diciendo que por el Atlético de Madrid, por su crecimiento, le gustaría jugar y le gusta jugar ese partido en Miami, pues más o menos ha venido a decir lo mismo. Es un trabajador y ha ido de la mano de la empresa, Diego Pablo Simeone.
El club ya ha dado su opinión, Miguel Ángel creo que lo explicó muy bien los otros días, y nosotros estamos de acuerdo en todo lo que sea apoyar al club en consecuencia de lo que el club necesite para seguir creciendo, y como lo venimos haciendo todos los años, estar pronto para competir a donde nos toque. Nos toca en Arabia, en Bolivia, en Turquía, preparado para jugar.
El Atleti es tercero con 15 puntos, el Valencia octavo con 12, viene sin Guedes, Rodrigo, ni Gallá. ¿Algo más del partido, Boni?
Que ha convocado a 18 futbolistas a Diego Pablo Simeone, se han quedado fuera Vitolo, Savic y Sapongic, y el 11 con Oblak en portería, Arias, Jiménez y Pelodi, Tomás, Saúl, Coque, Joao, Morata y Costa. Puede ser el 11 que ponga mañana en lista Diego Pablo Simeone a partir de las 4 de la tarde en el Metropolitano.
Y el martes espera la Champions. Ahora está jugando su rival, el Bayer Leverkusen, en el campo del Eintracht de Frankfurt. De momento pierde 2-0 en el descanso. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Yeah!
de primera. El Getafe vuelve a primera.
El Leganés no hizo malos partidos, por lo tanto le tenemos un grandísimo respeto. Sabemos que ellos van a venir a intentar ganar el partido, a intentar hacer un buen partido y le respetamos al máximo. Entonces, da igual la clasificación.
Rebotado, punto de penalti, remate, gol, 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 Insúa, gol, 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 el Leganés es de primera, el gol de Insúa así lo dice, te quiero Pablo Insúa, viva la madre que te parió.
Vivir un Getafe Leganés en primera división para dos clubes que siempre han crecido a base de muchísimo esfuerzo y bueno, poder disfrutar de estas fiestas futbolísticas yo creo que es algo que tenemos que valorar muchísimo.
Se va a acabar, se va a acabar y se acabó. Se acabó el derbi madrileño. Se acabó el derbi histórico. Compartiendo pasión en Butarque. Leganés 1, Getafe 1.
A las 6:30 el derbi del sur, Getafe Leganés en el Coliseum. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Los azulones en plena escalada, los pepineros colistas, pero esto es un derbi y en un derbi la clasificación no juega.
Claro, evidentemente. Además van a revivir de nuevo un derbi histórico de la región que desde hace un par de campañas se ha trasladado al élite del fútbol español. En dos años ambos clubes han vivido todo tipo de sensaciones con una victoria para cada bando y dos empates que sostienen igualada esa estadística. Vamos por partes. Bordalás, que va a recuperar a Arambarri para un choque que a pesar, como tú dices, de lo desequilibrado que está en la clasificación, no muestra una diferencia tan grande entre ambos. Bordalás avisa.
Es un partido importantísimo, que es un derbi, que es un buen equipo, a pesar de estar en la zona baja de la clasificación. Y bueno, partido interesante, partido difícil y con mucha ilusión lo afrontamos. El Leganés siempre es un rival peligroso, no hay que olvidar que ha perdido 5 partidos por la mínima. De hecho, bueno, pues hemos podido verle y ha hecho partidos que merecía algo más. Esa es la realidad.
Bueno, con el VAR de fondo, ya sabes que los pepineros vienen con 2 partidos en los que se sienten perjudicados por el arbitraje y un Mauricio Pellegrino que recupera para la causa a Iván Cuellar después de que este haya superado las consecuencias de un absceso hepático y haya entrenado ya con normalidad durante toda la semana. Quizás el que más se juega es el propio Pellegrino, que de no ganar tendría muy difícil su continuidad al frente del conjunto pepinero.
¿Alguien sabe lo que va a pasar mañana? Nadie sabemos lo que va a pasar mañana, entonces hablar de futuro, esto es parte de nuestra vida, ¿no? A mí eso lo vivo como puedo, tampoco soy un superado, vivo las cosas con emoción, a veces con decepción, a veces con... Ahora lo vivo como es el deporte, que nos muestra una cara de la moneda de un lado y del otro, y lo afronto como un gran aprendizaje, viviendo esta experiencia con mi mayor humildad y mi mayor profesionalidad posible. ¿Qué pasará después de mañana? Ojalá que sea lo mejor para nosotros.
Bueno, a partir de las 6:30 en el Coliseum, con el arbitraje de Martínez Munuera, el Lega, que ha vendido las 655 entradas que tenía disponibles para la zona visitante.
Gracias, Javi. Lo vamos a contar aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Super sábado mañana, con los 4 equipos de Primera División en juego, en la 9ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. Vamos a hacer un paréntesis en la información deportiva, porque seguimos viendo a través de los monitores escenas que son casi bélicas, que se están produciendo en la Almendra Central de Barcelona. ¿Cuál es la última hora de los incidentes? Javier Mar Domingo, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues la última hora son esos datos que nos ofrecía hace unos minutos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Las cifras son las siguientes: 128 detenidos en Cataluña en el día de hoy, 9 de ellos están en prisión. En total, en lo que llevamos de semana, 4ª noche de disturbios en la ciudad condal, 207 agentes de policía y de Mossos de Escuadra heridos, uno de ellos de gravedad. Esta tarde, las imágenes que hemos visto de unos compañeros llevándose a uno de los suyos en volandas a un furgón, está herido grave, pero solo está herido, que es la buena noticia. Vamos a ver cómo están las calles de Barcelona hasta ahora, a las 9:33. Corresponsal de Onda Madrid en la ciudad condal, Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep? Buenas noches.
Buenas noches, a esta hora sigue el descontrol aquí en la ciudad Condal. Vía Laietana es el epicentro de esta protesta, desde donde está la Policía Nacional defendiéndose. Plaza Urquinaona, que es justo delante, está al lado de Plaza Cataluña, es la zona donde hay más manifestantes. La Policía Nacional va tirando gas lacrimógeno para desconvocar a toda esta gente que se congrega aquí en el centro de Barcelona. Y no solo Plaza Urquinaona está llena de personas, también todas las calles alrededor están llenas de personas presionando. Digamos que el epicentro es esta Plaza Urquinaona y la gente parece que no tiene ganas de abandonar la zona.
Gracias, Josep. Pues lo dicho, Rodri, 207 agentes de policía heridos, eso es la cifra, uno de gravedad. Y, por cierto, acaba de pronunciarse el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, que ha pedido a la gente que esté cerca de los disturbios, que se vaya a su casa para aislar a los violentos. A este punto hemos llegado. Un viernes a las 9:30 de la noche en Barcelona, el Ayuntamiento pide a la gente que se vaya a su casa.
Si de aquí a las 10 de la noche hubiera alguna novedad, la contamos al instante.
Gracias, desde luego. Javier. Gracias, Rodri.
A la vuelta de unos consejos publicitarios, seguimos adelante con femenino personal, con toda una maestra que va por sus terceros Juegos Olímpicos.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 3, no te pierdas la jornada en primera. Arrancamos en el Metropolitano con el Atlético de Madrid-Valencia. Seguimos a las 6:30 con el Derbi del Sur en el Coliseum Getafe-Leganés. Y a las 9, Mallorca-Real Madrid. Además, dos partidos en segunda, Alcorcón-Almería y Extremadura-Rayo Vallecano. Y dos en baloncesto, Obradoiro-Real Madrid y Juventud-Estudiantes. Y en fútbol sala, Inter-Movistar-Osasuna.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El próximo 10 de noviembre se celebran las elecciones generales. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Solicita hasta el 31 de octubre la documentación necesaria en cualquier oficina de correos. La recibirás de forma gratuita en tu domicilio. 10 de noviembre, elecciones generales. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
Femenino personal, hoy con una mujer que ha sido casi 30 veces campeona de España y que va por sus terceros Juegos Olímpicos. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, en tres impulsos puede sobrepasar los 14 metros y en unos meses competirá en sus terceros Juegos Olímpicos. Llegará a Tokio, además, mejor que el Londres 2012 y Río 2016, puesto que con 14.27 acaba de mejorar 11 centímetros su marca personal en triple salto. Exhibiendo su fabulosa longevidad deportiva, nos acompaña hoy una atleta ejemplar, Patricia Sarrapio.
Hola, Patricia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estás casi recién llegada de Doha, porque estamos ya hablando de Tokio, de lo que ya hablaremos en esta entrevista, pero casi has llegado ahora de Qatar, de los mundiales. ¿Ya has metabolizado todo lo que ha pasado allí?
Bueno, estoy aterrizando todavía, pero sí, la verdad que ya he asimilado lo que ha sido estar allí, el proceso que ha sido difícil, duro, pero muy gratificante para poder conseguir estar en unos mundiales.
¿El estadio, el ambiente, todo era tan frío y tan artificial como percibíamos aquí o desde el tartán lo veíais de otra manera?
Bueno, quizá yo no soy la más objetiva diciéndote esto. Para mí había muchas emociones allí, lo he dicho ya en varias ocasiones, posiblemente sea el último mundial de aire libre. Entonces, para mí, yo no sentía frialdad, o es cierto que las gradas estaban con muy poco público, pero bueno, al final, cuando tú compites, aunque el público interactúe contigo, al final te tienes que centrar en ti, concentrarte y rendir al máximo.
El calor lo llevabas tú dentro, ¿no? Al final es una misma, ¿no? La que tiene que empujarse, la que tiene que impulsarse y la que tiene que disfrutar de ese momento. ¿Se llega a disfrutar en una cita como un mundial o estás tan tensionada que en esos momentos previos es difícil hasta respirar?
No, yo he disfrutado mucho los días previos que he estado allí, las sesiones de entrenamiento que hemos estado preparando allí, la competición, incluso aún teniendo un mal resultado, he disfrutado el después, porque creo que al final no nos podemos quedar con un solo resultado. Hay que valorar también que hemos estado en un mundial, que hemos rendido ese día el 100% de lo que teníamos, y creo que eso hay que valorarlo.
A lo mejor todo eso que has dicho se llama madurez.
Quizá, sí. Es cierto que cuando era más joven, pues no es que me llevase las cosas más a lo personal, pero sí que los fracasos o las derrotas, entre comillas, porque no es justo que diga que es una derrota cuando hay gente que trabaja igual o más que muchos de los que hemos estado allí y no consigue ir, pero sí me afectaban mucho más. Eso no quiere decir que no, en un momento dado, cuando acabé la prueba, hicimos balance de la prueba, pues estuviese triste, claro que sí. Pero de todo se aprende, y eso también hemos tenido un aprendizaje.
Cuéntanos algo de esos primeros momentos tuyos, de esos primeros años de Patricia Sarrapio en este deporte. ¿Cómo llegas tú al triple salto?
Buah, es que hace muchos años. Es que
empecé, ¿te acuerdas, no?
Hombre, empecé con 8 años y ahora voy yo sola, y por aquel entonces iba con mis dos hermanos. Pues no, empecé con 8 años como cualquier niño que empieza en una escuela a practicar atletismo. De hecho, yo empecé porque mi padre hacía atletismo.
¿Y qué pasa? Que tú le veías volar y decías, yo también quiero volar.
No le vi nunca, porque se retiró antes de que incluso mi hermano mayor empezase a hacer atletismo. Se retiró con 19 años.
¿Qué marca tenía tu padre?
Pues aún me gana. No te puedo decir exactamente cuál tiene, pero creo que tenía mejor marca que yo. O sea, bueno, no soy ni la mejor de mi familia en triple.
¿Quién lo diría, eh? Y lleva 2 Juegos Olímpicos. Antes he dicho en la entrada, casi 30 veces campeona de España. ¿Cuántas veces eres campeona de España?
Pues si tú dices que 30 veces, pues 30 veces, porque no la voy contando.
¿Cómo se puede ser tantas veces? No sé si son 28, son 29, son 30, porque no me ha sido fácil hacer el recuento entre pista cubierta, al aire libre. No creo que haya muchas deportistas, ¿no?, en España que puedan decir que son casi 30 veces campeonas de su país, ¿no?
Es que yo creo que ahora mismo, igual me equivoco, porque te digo de cabeza, pero yo es que creo que ahora mismo, de mi edad, no hay y en activo deportistas en mi prueba. Entonces creo que en mi prueba nadie ha sido campeón de España tantas veces.
Y tiene mucho mérito, porque en tu prueba ha competido Carlota Castrejana, ahora tienes a una bestia que se llama Ana Peleteiro, y tú eres la que parte el bacalao, ¿eh?, todavía.
Bueno, sigo dando guerra. Dinos, y espero seguir por lo menos un añito más.
Dinos algo de Ana Peleteiro, que es un poco una de las sensaciones también, ¿no?, y de lo que está por venir. ¿Qué te sale decir de ella?
Pues yo coincidí con ella entrenando unos años, luego es cierto que ella se fue a entrenar con otro entrenador, pero tampoco he coincidido mucho con ella entrenando, tampoco te puedo dar muchos datos.
A ver, Patricia, siempre has destacado en triple salto, pero ¿por qué saltas ahora más que nunca?
Pues no hay un secreto, al final es el trabajo de muchos años, es la implicación, la motivación, las lesiones, por suerte, me han respetado y bueno, al final, pues no sé, el trabajo, la constancia, soy muy metódica, tengo unos objetivos muy claros por los que cada día voy a entrenar para intentar conseguirlos, y luego es que detrás tengo un entrenador, ya no solo como persona, sino como entrenador, es excepcional. Entonces creo que tengo lo mejor para obtener los resultados que estoy teniendo.
¿Y cuáles son los factores que han favorecido tu éxito y los factores que han condicionado o que han obstaculizado tu progresión?
Yo no creo que tenga ningún obstáculo que me haya puesto trabas en mi progresión. Creo que no ha sido un camino de rosas en mi carrera deportiva, pero tampoco ha sido zarzas en las que iba tropezando. Creo que cada año, salvo algunos años, he ido mejorando. Entonces, eso es cierto que te da motivación para seguir trabajando y luchando por nuevos objetivos. Es cierto que me ponía objetivos muchas veces un poco difíciles, pero accesibles. Entonces, la motivación y la ilusión pues te va llevando a donde he ido llegando.
Uh-huh. Has mencionado antes a tu entrenador, que es Juan Carlos Álvarez. Me gusta mucho a veces cómo habláis los atletas y los deportistas de vuestros entrenadores. O sea, me recuerda casi a cuando alguien en Extremo Oriente habla de su maestro, ¿no? Más allá incluso de la técnica, ¿no? Que pueda ser en cada disciplina deportiva. Me gustaría que me dijeras quién es para ti tu entrenador.
Pues es que yo soy de las personas que piensa, y creo que hay mucha gente que lo comparte, que al final un atleta no es solo un atleta. Detrás de un atleta o de un rendimiento hay un equipo que al final, aunque tú eres la cara visible de ese resultado, tú solo no lo conseguirías. Tienes pues fisios, médicos, tienes a tu propia familia, que también creo que sin una familia que te apoye no llegas pues quizá donde yo he llegado, y un entrenador. El entrenador en muchas ocasiones es parte de tu familia, porque pasa contigo muchísimas horas, porque al final tus objetivos son sus objetivos. Cuando tú triunfas, todos estamos felices. Cuando no triunfas y las cosas salen mal o viene una lesión, él sufre igual o más que tú. Y mi entrenador es de esos entrenadores. Ya al margen de la capacidad que tiene como entrenador, de todos los conocimientos que tiene y de todo lo que sabe, él sabe estar en cada momento. Los momentos buenos, él es muy reservado y sí que los disfruta contigo, pero él está siempre en un segundo plano. Y cuando las cosas van mal, él es el primero. Que si se tiene que tirar contigo para animarte una tarde entera, se tira. Si tiene que leerse 50 libros para ver dónde puedo mejorar o dónde está la clave para sacar lo mejor de ti, lo hace. Entonces, para mí mi entrenador lo es todo.
Y algo de esto sabe, ¿no? También creo que dirige los entrenamientos, o que ha dirigido los entrenamientos, de Joan Lino, de Eusebio Cáceres.
Sí, de hecho en este mundo le dicen que es el gurú de los saltos.
Yago Lamela.
Por sus manos han pasado atletas de esta calidad. Yago Lamela, Joan Lino, Carlota, Pablo Torrijos, Eusebio Cáceres y gente joven que tiene ahora, que estoy segura que dará muchas alegrías. Un Héctor Santos, Marina Lobato, ya han pasado, por no decir los mejores, de los mejores atletas.
¿Y el que sabe tanto de esto, qué te dice? ¿Que vas a ir a Tokio?
Sí, claro, él lo tiene claro. De hecho, recuerdo después de Doha, volvíamos en el autobús, pues lo que te digo, yo triste, o sea, triste porque el resultado al final por el que habíamos trabajado, nos habíamos tirado todo un año con un objetivo, hemos peleado duro todo el verano, de hecho no hemos tenido vacaciones.
Vamos a decirlo, te quedaste en la primera ronda.
Sí, pero es cierto que yo en el ranking iba más atrás y allí, aunque la marca fue mala, mejoré la posición inicial en la que iba. Y yo sé cuáles son mis capacidades. Yo sabía que no voy a ser pues medallista en un mundial, pero mi objetivo era mejorar el puesto en el que iba. Y mejoré, al final quedé la 22 del mundo y hay gente que no ha ido. O sea que tengo que valorarlo.
A mí algún día, y seguramente a Pedro también, nos gustaría ser los 22 del mundo en algo, y creo que estamos bastante lejos de conseguirlo, así que puedes estar orgullosa. ¿Cuántos centímetros te faltan para conseguir esa marca para acudir a los Juegos?
Me quedan 5 centímetros.
Que parece poco.
Lo hablamos en metro, pero luego en directo no es poco.
A ver, Patricia, te voy a hacer una de espectador, de aficionado. Estás en Tokio ya, has pasado a la mejora, vas a iniciar la carrera. ¿Cuándo sabes que va a ser un buen salto? ¿O no lo se sabe nunca hasta que van al foso y miden?
No, tú sabes cuándo es un buen salto y cuándo es un mal salto. Cuando eres capaz de unir los últimos apoyos de la carrera con la batida y va todo enlazado, es como cuando tú tiras una pelota en el lago y ves que va avanzando. Uh-huh. Eso es un buen salto. Tú sabes cuándo es un buen salto.
¿Y talonas ya visualizando lo que puede pasar o no?
Sí, de hecho, yo actualmente, como estoy trabajando en un cole, no tengo esa disponibilidad, pero unos años atrás he trabajado con un psicólogo y en las sesiones con el psicólogo trabajamos eso. Tú visualizas, incluso sientes cuándo va a ser un salto que te va a salir mal o cuándo va a ser un salto que te va a salir bien. Sí, todo eso se trabaja.
Patricia, estás en categoría máster ahora, entrenas a un grupo...
No. Tengo edad para estar en categoría máster, perdona que te corte, pero yo compito con los absolutos.
Bueno, pero tienes el privilegio potencial de estar en categoría máster, entrenas a un grupo de gente muy joven, eres maestra de primaria. Todo esto iba a que un consejo tuyo vale mucho. Da un consejo para saltadores, para gente que estés entrenando, para gente que esté iniciándose, incluso para atletas en general.
Bueno, yo no creo que sea quien para dar un consejo a nadie. Solo desde mi experiencia creo que al final la vida de cada uno es un puzzle y hay que intentar unir esas piezas con el objetivo de hacerte feliz. Al final a mí me hace feliz cada mañana cuando me levanto e ir con mis bolillas, como yo digo, al cole, salir a las 5 y me voy a entrenar, que tú dices, jo, sales a las 5 y a las 5 y media empiezas a entrenar. Sí, pero es que yo soy feliz así. Y acabo de entrenar y me voy a entrenar a mis chavales hasta las 9 y pico. Sí, es que yo soy feliz así. Entonces, yo creo que al final lo importante es hacer lo que hagas, pero que te haga feliz.
¿Qué edades tienen tus bolillas?
Los del cole, primero y segundo de primaria. Tienen 5 añitos, 6 añitos.
Y fliparán contigo, ¿no? Cuando les digas, no, que me voy a saltar y te vean por la tele, ¿no?
Es que yo no lo digo, pero sí que es cierto que antes de ir a Doha me hicieron un reportaje para televisión y me lo hicieron en el cole. Entonces ahí ellos ya vieron que no solo era profe, para ellos hasta el día que se presentó la tele en el cole era solo Patri, la profe. Uh-huh. Y ese día entonces ya le tuve que explicar por qué venía la tele, les tuve que poner vídeos míos y luego el cole tuvo el gran detalle que el día que yo competí, a la hora que yo competí, en las clases, en las pantallas digitales pusieron teledeporte. Entonces, y mi entrevista. Entonces, claro, ya soy, como dicen los niños, la famosa. Y para ellos, ahora ya sí que me ven en las dos estas y me preguntan.
¿Se portan mejor ahora?
Bueno, se portan bien, ¿eh? Antes igual. No, eso no cambia.
Pero sí que te hace admirable eso, ¿no? Porque das clase, luego te vas a entrenar, tienes meses de margen para conseguir arañar esos 5 centímetros que te permitan ir a los Juegos, pero seguramente no vas a tener la posibilidad de otras atletas en España, en Europa, en el mundo, de acudir a un meeting tras otro para conseguirlo, ¿no? Porque tienes ese trabajo que de alguna manera también te retiene aquí.
Sí, la manera de ir a los Juegos, tenemos dos maneras de poder ir. O por World Ranking, que van las 32 mejores del ranking en mi prueba, o hacer marca automática. A ti te piden que hacer 14-32, tú haces 14-32 y automáticamente tienes prueba. Luego dependes de que tu comité olímpico te lleve, de que la federación te lleve, pero automáticamente podrías competir. Y luego ahí la segunda manera de poderte clasificar es que si no hay 32 marcas con mínima, tiran hasta la 32 con World Ranking. El World Ranking se compone de una serie de mítines que tú vas a ir haciendo y vas sumando puntos. Entonces, las atletas que más puntos tengan son las que más posibilidades tengan que ir. Sí que es cierto que yo no tengo dificultades para entrar así, pero yo confío en mi entrenador, en mis capacidades y creo que podemos hacer esa mínima.
Nosotros también confiamos, ¿eh? Así que vamos a soplar, ¿eh? Luego lo justo para que no te invaliden la marca, vale. Pero estaremos ahí soplando, ¿eh? Detrás de ti cuando vayas en esa carrera de la que antes hablaba Pedro para saltar y que puedas estar en Tokio. Creo que eres un ejemplo por muchas cosas, seguro no es la primera vez que te lo dicen. Te agradecemos mucho este rato, te pedimos que des un beso a tus bolillas de nuestra parte mañana cuando vayas al cole y te vamos a seguir, ¿eh? Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias, Patricia.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y antes de irnos, hacía tiempo que queríamos rendir un homenaje a La Ferro, un equipo de fútbol de toda la vida que en sus mejores tiempos reunía los domingos en la calle Delicias, donde ahora está el Museo del Ferrocarril, a 25.000 fieles. La Ferro vuelve y Rosa Barrancos nos cuenta su historia.
Cool. Como ya había pasado antes con el Manchester United o el Peñarol de Montevideo, en diciembre de 1918 un grupo de ferroviarios decidieron crear un club multideportivo en Madrid, donde el deporte rey era el fútbol. Vestían totalmente de negro y jugaban en un modesto campo de la calle Princesa. Así nace la Asociación Deportiva Ferroviaria, un mítico del fútbol madrileño que tras más de una década regresa a los campos de la capital. En 2007, por temas económicos, el equipo dejó de competir, pero nunca se dio de baja su ficha federativa. La Ferro estaba congelada y la ha derretido la literatura. Un libro sobre el centenario del club, escrito por Juan Carlos Casas, reunió a unos cuantos románticos del fútbol madrileño.
Una vez que el libro se presenta en la Federación de Fútbol de Madrid, se me acerca un muchacho, que por supuesto yo no conocía de nada, y se me presenta, me dice que se llama José Manuel Colón y que ha leído el libro. Bueno, que fue jugador de las últimas plantillas de la ferroviaria de los años 2005, 2006, 2007 y que la ferroviaria no puede estar fuera del fútbol madrileño, que no puede dejar de existir teniendo en cuenta que era el cuarto equipo más antiguo de la comunidad si volviera a jugar. Y vaya, él me ofreció a mover un montón de hilos de sus contactos para que la agrupación deportiva ferroviaria volviera a competir y yo le dije que por mí encantado, que contaba con mi colaboración.
Así, José Manuel Colón fue el primero en subirse al tren de la nueva Ferro para volver a poner en marcha el cuarto club más antiguo de la capital. Un gaditano afincado en Madrid que sabe perfectamente cuáles son los valores del club, familia y el fútbol de toda la vida.
Gente que le gusta el fútbol de domingo, ese fútbol de amistad, de compañerismo, que antes se jugaba en campos de arena, que hoy se juega, por suerte, en mejores campos de césped artificial. He conocido en este tiempo a personas con 80 años que en su día jugaron la Ferro o que fueron socios de la Ferro, que conocieron la historia de la Ferro, que conocieron lo que era jugar en el campo del gas y incluso en el campo que jugaba en sus primeros años y que ahora los domingos se van a pasar por el Cotorruelo para poder verlo.
Y en el fútbol, como en la vida, todo sucede por algo. José Manuel Colón, tras su paso por la Ferro, se marchó al CD Latina. Allí, precisamente, conoció a Manuel Blázquez, el elegido para liderar este nuevo proyecto. El presidente no dudó en aceptar cuando se lo propusieron y ahora se alegra al ver la ilusión de la gente.
Es una gran alegría para el fútbol madrileño. Los campos que he recorrido en estos días, pues la gente le ha hecho mucha ilusión que la ferroviaria vuelva a disputar campeonatos en la Regional de Madrid. Me estoy dando cuenta que está yendo, en los dos partidos que hemos jugado, está yendo gente que no conocíamos de nada, pero gente que conocía a la ferroviaria de toda la vida. Y eso es muy bonito.
En los años 40, unas 20.000 personas se citaban en el Campo de las Delicias, justo en el lugar donde ahora hay un bloque de pisos con el número 63. Allí la Ferro vivió sus mayores momentos de gloria jugando en segunda división y viendo pasar a grandes futbolistas como Joaquín Peiró. Ahora las citas son en Cotorruelo y la categoría tercera regional, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. La Ferro está de vuelta. Every new beginning comes from some other beginning's end.
Son historias que vale la pena conocer y que vale la pena recordar. Hay algunos marcadores de algunos partidos que ahora mismo están en directo. Por ejemplo, en la apertura de la novena jornada de Liga en Primera División, al descanso, Granada 1, Osasuna 0. En la Euroliga está jugando el Barça en casa, a pesar de la huelga general contra el Alba Berlín. De momento 4-6, 4-4 en el segundo cuarto para el equipo culé. También partido en Segunda División, al descanso, Cádiz 1, Las Palmas 0. Y en torno al fútbol internacional, Niza 0, Paris Saint-Germain 2. Y ese resultado que le interesa a los hinchas del Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt 2, Leverkusen 0. Leverkusen es el rival rojiblanco el martes en la Liga de Campeones. Ya estamos en tiempo de descuento, hora para avanzar el menú del fin de semana en Onda Madrid.
Sí, porque tú lo has dicho así, mañana super sábado, donde juegan todos los equipos madrileños en el partido de la Onda, a partir de las 4 de la tarde con el Atlético de Madrid-Valencia. Además, segunda división, Alcorcón-Almería a la misma hora. A partir de las seis y media, el Derbi del Sur con el Getafe Leganés. Y luego ya a las 8 de la tarde, Extremadura Rayo Vallecano, partido de segunda división, compaginado con la ACB, Juventud Estudiantes y Obradoiro Real Madrid. A partir de las 9 de la noche, Mallorca Real Madrid con ese partido de primera división. También estaremos pendientes del fútbol sala porque mañana a las 6 y media juega Inter contra Osasuna. Y ya para el domingo, 12 de la mañana, horario MAT, Fuenlabrada, Albacete, segunda división, y también toda la primera división femenina con el Tacón Levante y el Atlético de Madrid frente al Madrid Club de Fútbol Femenino a las 12 de la mañana, y a la 1 el Rayo Vallecano Valencia. Ya para las 5 de la tarde cerraremos la jornada ACB con el Fuenlabrada UCAM Murcia.
Y recordaréis que la semana pasada recibíamos en este estudio a Pola y a Pito del Inter Movistar, que nos dejaron una camiseta firmada para sortear gracias a los cientos de oyentes que han participado. Y es hora, con redoble de tambores, de conocer al ganador o ganadora.
Pues se va hacia Móstoles, no solo de la Comunidad de Madrid. La ganadora es Andrea en Twitter. Ya nos hemos puesto en contacto con ella. Ya está en nuestro perfil ese resultado. Y, por tanto, nos pondremos en contacto con ella para hacer la entrega de esa camiseta de Inter firmada por Pito y por Pola.
Que la disfrute, Andrea. Y ganas y gracias por participar. Nos vamos. Todo el deporte del fin de semana en el partido de La Onda y en Madrid al tanto. Ahora La Mejor Radio sigue con Félix Madero y El Enfoque, y muy pendientes un día más, una noche más, de Barcelona, con imágenes que estamos viendo a través de la señal interna, que son casi prebélicas y que nos auguran una noche también de muchas novedades en torno a esa huelga general que acaba dentro de solo 2 horas. Buen fin de semana, ahora la mejor información.